9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Montilla, en Agropopular, en las bodegas Pérez Barquero, acompañado de un buen grupo de amigos. Y aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El modelo de aplicación de la nueva PAC en España, principal reto del nuevo curso agrario. Atención, porque suben los precios del girasol en el mercado internacional, también en el mercado interior español, mientras continúan las quejas por las bajadas de precios que aplican las pocas extractoras de girasol que hay en España. El Consejo de Ministros ha aprobado o ha acordado remitir a las Cortes el proyecto de ley de evaluación ambiental. Las tormentas han provocado daños en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Nueva subida de los precios del porcino blanco mientras se estabiliza el cereal. La Comisión Europea podría proponer la concesión de un anticipo de las ayudas directas de 2013 y el cierre de la reforma de la PAC y del marco financiero son los principales retos del nuevo curso de política agraria en Bruselas. Continuaremos hablando de Montilla y su comarca, y también tendremos noticias ganaderas y nuestra sección de historia, que va a ir dedicada hoy a cosas de Montilla y de esta comarca, y realizaremos el sorteo entre todos aquellos que han participado en nuestro concurso. Quedan 10 minutos para que cerremos el plazo para participar en él, y recuerdo las dos preguntas: nombre de la variedad de uva más importante en esta zona o característica de esta zona, y el nombre de un personaje histórico que nació en Montilla y famoso por su relación con unas cuentas que hubo o que no hubo. Ya creo que he dado suficientes pistas. Formas de participar en nuestro concurso: 900 50 60 06, a través del teléfono gratuito. Está en juego un lote de vino. Y forma también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. oyentes@agropopular.com. Quedan 10 minutos y también habrá otro lote de vino para aquellos que hayan utilizado la vía del correo electrónico. Y también estamos en las redes sociales. Eugenia, dilo, por favor.
Pues sí, estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter nuestro usuario es @agropopular, y en Facebook hay que buscar Agropopular y pinchar me gusta.
Facebook no, Facebook.
Facebook.
Bueno, vamos con unos consejos.
Pepe, ¿las toallas?
Es que...
¿Las sombrillas?
Es que...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer, estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón, mejor espero al ahijado, no me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa, para cuando llegue el momento del ahijado.
Este puede ser el mejor domingo de tu vida. Juega al gordo de la primitiva. Este domingo puedes ganar el bote. Un único acertante podría llevarse 6,5 millones de euros. Recuerda, este domingo hay bote en el gordo de la primitiva.
Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Antes de irnos a Bruselas, algunos de los últimos correos que hemos recibido. El de Juan Antonio Mil, que dice: magnífico programa de temática muy interesante para los oyentes y además con una música muy ocurrente, divertida y muy bien escogida para cada asunto que tratan. Felicidades al equipo entero, principalmente al Pinchadiscos. Don Juan Antonio Mil, desde Sevilla. Ahora sí, nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Retos del próximo curso de política agraria en Bruselas. Pues en primer lugar, cerrar la reforma de la política agraria común con la elaboración por parte de la Comisión Europea de los reglamentos correspondientes. Para que eso suceda es necesario que los miembros del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo se pongan de acuerdo en otra cuestión. Tienen que cerrar el acuerdo del marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020, en el que hay determinadas cuestiones agrarias. No está cerrado. Van a continuar las negociaciones. Y aparte de estas dos cuestiones, en la agenda de las instituciones comunitarias hay otros dos temas importantes, Eugenia.
Pues, por ejemplo, en primer lugar, para el 24 de septiembre se ha organizado en Bruselas una conferencia conferencia con el fin de analizar la evolución del sector lácteo a partir del año 2015, es decir, una vez desaparecido el régimen de cuotas lácteas. Las conclusiones de la misma servirán de base para el informe sobre el mercado lácteo y las propuestas que la Comisión Europea debe presentar antes del 30 de junio del año que viene. Y el otro asunto importante son las frutas y hortalizas, también figuran en esa agenda. Hacia finales de este año se espera una propuesta de la Comisión para revisar la reforma del sector que se aprobó en el año 2007.
La Comisión Europea podría presentar en breve una propuesta para autorizar la concesión de un anticipo de las ayudas directas del presente año 2013. El anticipo sería del 50% del importe. Y ojo con lo siguiente, el mecanismo de disciplina financiera. Cuéntanos.
Pues la Comisión Europea todavía no ha tomado una decisión sobre el recorte que aplicará a las ayudas directas de este año con el fin de evitar que se rebase el presupuesto disponible para ellos en el marco de ese mecanismo de disciplina financiera. Lo más probable es que espere hasta mediados del próximo mes de octubre. Para entonces presentará una estimación del gasto anual más actualizada y entonces verá si hay peligro de que se rebase el presupuesto y si lo hay propondrá un recorte de un determinado porcentaje. En su propuesta inicial recordemos que había planteado una reducción del 5%.
Marruecos. La Comisión Europea ha anunciado esta semana la concesión de una ayuda a Marruecos para contribuir a su desarrollo económico y social. El importe es de 110 millones de euros.
De esos fondos, 60 millones se destinarán al desarrollo agrícola, en concreto a la pequeña agricultura familiar, con el fin de mejorar su productividad, fomentar la creación de empleo en ciertos sectores que se consideran prioritarios y, en definitiva, para mejorar la renta de los pequeños productores marroquíes.
Finalizamos así la crónica de Bruselas. Bueno, ya que ha sonado esta canción, aprovecho para contar que los responsables de las organizaciones agrarias siguen denunciando que la bajada del precio de los cereales no vaya acompañada de una caída proporcional del precio de los piensos para el ganado. Esta semana ha sido el presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, quien ha criticado que el precio del pienso haya bajado solo un 12% cuando las cotizaciones de los cereales son este año entre un 30 y un 35% más bajas que el pasado. Eso supone un sobrecoste importante para las explotaciones ganaderas. Como ejemplo, señala, ese sobrecoste ronda los 7.000 euros para una explotación de 300 ovejas y de 8.000 euros para un cebadero de 60 terneros. Pues a ver si los fabricantes de piensos compuestos dan alguna explicación, lo mismo que los extractores de girasol, sobre estas prácticas que denuncian las organizaciones agrarias. Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Otras dos noticias ganaderas. Primero, vacas nodrizas. No habrá reparto de los derechos de la reserva para 2014, según se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado. Y España recupera el estatus de país libre de gripe aviar. Fue el pasado martes 27 de agosto. Segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, ¿está usted por ahí? Buenos días.
Sí, sí, estoy por aquí. Buenos días.
Cuéntenos usted, el porcino de capa blanca, nuevo récord, el cerdo selecto en Lérida, 1,545 euros, el normal 1,533 euros y los grasos 1,521 euros, incremento de 2 céntimos de euro. El lechón 36 euros, subida de 1 euro. Cuéntenos usted.
Efectivamente, nueva subida en los precios del porcino de capa blanca. Por tanto, nuevo récord. Poco o nada han cambiado las circunstancias respecto a la semana pasada. Por un lado, los pesos se mantienen muy equilibrados, Otra razón es la fuerte demanda por parte de la industria, acompañada al mismo tiempo por una oferta muy controlada y, por tanto, sin ningún tipo de exceso. Por si esto fuera poco, hay que añadir el incremento importante de precios otra semana más en los mercados europeos.
El porcino ibérico, subida en Extremadura de 12 céntimos de euro para los animales cebados de pienso en extensivo y repetición de precios en Salamanca. Seguimos con el vacuno para sacrificio.
Pues entre subidas y repeticiones ha transcurrido la semana en lo que a los precios de las canales de vacuno se refiere. Las subidas donde más han incidido han sido en las cotizaciones de las hembras, tal como ocurrió la pasada semana. La principal característica ha sido el incremento de la demanda y, por tanto, de sus ventas. Este efecto se produce por el llenado de las cámaras. Añadir que la oferta en línea general se mueve dentro de la escasez de animales.
Pasamos al ovino.
Repeticiones generalizadas en los precios de los corderos en los principales mercados españoles, ante una situación que se caracteriza por el equilibrio existente entre oferta y demanda. Las exportaciones de forma clara ayudan a mantener el mercado sin cambios en sus cotizaciones.
Y pasamos
al complejo lógico.
Venga.
En pollos, semana sin apenas cambios en sus precios, aunque algún mercado reflejó ajustes a la baja. En cambio, en la lonja del Ebro, la tablilla ha permanecido estable a 1,40 euros kilo vivo. Otra cosa bien distinta es de cara a la semana que viene, donde se anuncia en la misma lonja un descenso de 8 céntimos de euro kilo vivo. En conejos, la estabilidad y equilibrio definen el comportamiento del mercado cunícola, oscilando sus precios entre 1,84 y 2,05 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Finalmente, en huevos, el mercado se muestra estable y firme, lo que se traduce en la repetición generalizada de sus precios en todas las gramajes y clasificaciones.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Gracias, buenos días.
Estamos aquí en Montilla, en las bodegas Pérez Barquero, y vamos a hablar con el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, don Salvador Fuente. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Me alegro de verlo otra vez aquí en Córdoba. Hace bueno, poco...
Hombre, usted ha tenido algo que ver en ello, ¿no?
Hombre, algo tenemos que... Pero también está en el deber de promocionar lo nuestro. Está usted en la tierra del vino, del jamón y del aceite. Sobre todo el vino, ¿eh?
Arrímese más al micrófono y promocione usted lo suyo.
Eso estoy lo que haciendo, don César. Hombre, que primero que nos alegra que esté usted con nosotros, ¿no? Hace dos meses estaba usted en Pozo Blanco vendiendo el mejor jamón del mundo, que es el jamón de los Pedroches, con Don Ricardo, Delgado Vizcaíno y Cova. Y ahora aquí, en el marco de Montilla Moriles, en una bodega señera y que tiene mucho de arte y mucho de sabiduría, y yo creo que está usted ante una de las bodegas y el de los vinos Montilla Moriles, como digo, mejores del mundo.
Nos ha dicho una ruta por esta comarca. Primero ruta de cosas que ver y luego ruta de cosas de comer.
Yo le puedo ofrecer, don César, dentro de mis limitaciones, la ruta de la Bética Romana, la ruta de los caminos de pasión desde Córdoba hasta Priego, Lucena, Puente Genil, Montilla, Moriles, Fernán Núñez, la ruta del flamenco. Hablaba antes el presidente de la denominación de origen, el maridaje del flamenco y el vino, o la ruta de los cortijos, ¿no? Cualquier rincón, cualquier taberna, cualquier bodega, encuentra usted el arte que tenemos los andaluces y sobre todo la sabiduría que tiene esta tierra, que yo creo que tienen los mejores emprendedores del mundo y también los mejores vinos del mundo. Pero también puede usted degustar, saborear la alcachofa montillana, que es magnífica. ¿Y para qué quiere que le hiciste en el jamón?
¿Sí?
Usted sabe que yo soy una persona que es muy convencida del jamón de nuestra tierra, ¿no?
Del jamón y de otras cosas.
Sin lugar a dudas, ¿no?
¿Algún otro producto a degustar?
Queso maravilloso de Suero, queso de Baena. Aquí tiene usted de todo lo que es el tema de gastronomía. Tenemos magníficos cocineros que yo creo que son referentes ahora mismo en el mundo. Y yo creo que cualquier ruta, ya le digo, desde ensamblando la cultura del vino, cualquier visita, cualquier bodega, cualquier rincón, cualquier taberna de Córdoba, desde Añora hasta Azuero, se encuentra usted talento, sabiduría y gente encantadora.
Seguro que la persona que va a intervenir ahora no está de acuerdo con algo que ha dicho usted. Saludo a don Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Cómo está usted?
Yo bien. ¿Está usted de acuerdo con lo que ha dicho su colega, don Salvador Fuentes, en lo del jamón?
Bueno, yo saludo también a don Salvador y, obviamente, siendo de Salamanca, hablar de productos como el jamón ibérico de Salamanca, jamón ibérico de Guijuelo, pues es hablar de un producto altamente competitivo y de extremada calidad, por ejemplo.
Bueno, vamos a estar la semana que viene en Salamanca con motivo de la feria.
Efectivamente, Agromac 2013, del 5 al 9 de septiembre, en el recinto ferial de la Diputación Provincial de Salamanca, esa referencia del sector en el sur de Europa, que con este 25 aniversario que tenemos de la exposición de ganado puro, que es la exposición de ganado más importante del sur de Europa, concita el interés de miles de profesionales que vienen de toda España, de Portugal, de Francia, a esta importante feria.
Bueno, pues le saludaremos la semana que viene allí en Salamanca. Estaremos haciendo el programa a partir de las 8:30 en la institución ferial de Salamanca. ¿Le quiere decir algo, don Salvador Fuente, el vicepresidente de la Diputación de Córdoba?
Yo saludarle muy gratamente, y yo creo que la competencia es sana, ¿no? Pero yo ahí discrepo, en la parte que nos corresponde, ¿no? Yo soy partidario de que tenemos un jamón muy bueno en Pedroche. Que
es perfecto. El mismo partido, póngase de acuerdo.
Bueno, pero bueno, hay diferencias que son justificables, don César, ¿no? Yo defiendo lo mío,
como usted dice, ¿no? Yo le digo, sin entrar en competencia, Salamanca, a través de Guijuelo, es el primer productor de transformación del ibérico de extremada calidad y el consumidor año tras año así lo corrobora, y además Salamanca también, por ejemplo, es el primer productor, estos son datos objetivos, de vacuno de toda España.
Yo lo invito a que venga a Pozo Blanco y a los Pedroches,
y a buen vino también. Cuestión, Salamanca es una provincia eminentemente ganadera y agrícola. Salamanca es una provincia pujante en estos momentos de crisis económica, de dificultad, que ha sabido hacer los deberes. Y Salamanca,
don Javier, gracias, que quedamos para la semana que viene.
Que follón varía usted, don César. No, ocho te pelea aquí a Salamanca y a Córdoba, ¿eh?
Que quedamos para la semana que viene.
Yo le espero, a don Salvador le espero en Salamanca también el próximo día 5 de septiembre.
Que le llevamos.
Te usted invitado.
Gracias, don Javier Iglesias, presidente de la Diputación. Queremos enviar un saludo a José Manuel Barrero y María Eugenia Polo de Villoria, que han contraído matrimonio recientemente. Nuestros mejores deseos para ellos, Villoria, en la provincia de Salamanca. Nuestros mejores deseos para su nueva vida. Adela Córdoba, de Bordegas Pérez Barquero, ¿nos puedes decir el ganador o la ganadora del concurso de correo electrónico que has elegido? A ver.
He elegido a Blanca Zorín. Enhorabuena, Blanca.
Blanca Azorín. Buenos días a todo el equipo y en especial a César. Las respuestas son las siguientes. Variedad de uva, Pedro Ximénez, personaje histórico. Gonzalo Fernández, de Córdoba, el gran capitán, desde Hernani, en Guipúzcoa. Y ganador o ganadora por teléfono, Eugenia.
Pues ha sido Juan Madrid Pinto, que nos llamaba desde Huelva.
Desde Huelva. A ver si los podemos llamar para cerrar el programa con ellos. Mientras tanto, vamos con nuestra sección de historia. ¿Está Manuel Ortega por ahí?
Está Manuel Ortega por aquí, con la gente ya haciendo apuestas, mirando el reloj.
Para ver si entra o no entra.
Efectivamente.
Pues vas a entrar, hombre de poca fe. A ver. Ay. Los vinos de Montilla Moriles y los de Córdoba en general han tenido su importancia en la historia. Por eso hoy nuestro historiador de cabecera nos va a relatar algunas anécdotas relacionadas con ellos. Hasta ahí un crimen, ¿no?
Pues estás adelantado, pero así es. Uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, que lleva por título El tonel de Amontillado, en el que el protagonista se cobra su venganza utilizando como reclamo dicho vino.
Bueno, me decías ayer que los vinos cordobeses y de Montilla Moriles y su buena fama no son precisamente cosa de antes de ayer.
En efecto, cuando Fernando III entra en Córdoba en 1236, los cronistas de la época aseguran que los viñedos llegaban hasta la puerta de la ciudad, que había sido, no olvidemos su importancia, la capital del califato cordobés.
Y por Montilla nació un soldado que dio mucho que hablar por España y también por Italia.
Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, que como bien has dicho, nació en Montilla en 1453. Te diré más, el padre de Gonzalo además era señor de Aguilar de la Frontera y de Priego de Córdoba, localidades productoras de vino y aceite.
Bien, el aceite de Priego de Córdoba, además con denominación de origen. Sigamos.
Te suena Jorge Manrique, ¿verdad?
Me suena.
Bueno, pues el hombre, además de esos versos tan sentidos a su progenitor, tiene también algunos más ligeros, y entre ellos incluye uno que menciona el vino de Luque. Se trata de coplas a una beoda que tenía empeñado un brial en una taberna. y como ya te conozco, te diré que un brial era un manto, o sea que la señora en cuestión le gustaba tanto el vino que empeñaba la prenda en la taberna para bebérselo.
Vaya, parece mentira que cáustico era este Manrique. ¿Nos dices esas coplas o no?
Sí, pero espera, que lo explique un poco. Vamos a ver.
El
poeta explica la afición de la beoda y luego pone en su boca un repaso a los principales vinos españoles de la época. Otro día ya, si quieres, te recito toda la copla, pero la parte que nos interesa es la que dice lo siguiente. Santo Luque, yo te pido que ruegues a Dios por mí y no pongas en olvido de me dar vino de ti.
Eso me lo apunto para otro día. ¿Algo más que hayas traído hoy en el morral?
Bueno, pues otro vino cordobés de fama era el de Lucena, que era muy del gusto de Felipe IV. De hecho, el rey tenía su proveedor oficial, que era todo un personaje también.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, su nombre era Lorenzo Apoloni, italiano, y regentaba una taberna en Madrid conocida como la de los 100 vinos, donde se vendían auténticas delicatessen en esa materia, y que tenía fama porque su dueño elaboraba vino de guindas y vinos compuestos, que eran una especie de cócteles realizados con vino, aguardiente y frutas.
Bueno, nuestro historiador de cabecera, que nos ha ilustrado un poco sobre cosas de aquí, de esta tierra donde estamos, de Montilla, ¿lo ha hecho bien, don Salvador?
Magníficamente, ¿eh?
Pues le vamos a dar un aplauso por las veces que no ha intervenido en el programa.
Qué bonito, que se me está partiendo el corazón a mí, ¿eh? Muchas gracias.
Con este aplauso te das por pagado hoy que no cobrarás.
Bueno, ya lo veremos eso.
Vamos a saludar a los ganadores. Creo que tenemos a doña Blanca Zorín. Doña Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Gracias
ha contestado usted variedad de uva Pedro Ximénez y personaje histórico Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no?
El gran capitán, sí.
Bueno, pues recibirá un lote de vinos de la bodega en la que nos encontramos.
Vale, pues daros las gracias a todos y que soy una fiel seguidora del programa.
Pues que sea por mucho tiempo, que eso será buena señal para las dos partes.
Pues sí, a ver si hay más los domingos también, por lo menos.
No, que soy vago. No podemos sustituir a la mesa los domingos, la misa en la copa sagrada.
Ya, pero después de la misa o antes de la misa también puede ser.
Bueno,
adiós,
no dé usted ideas. Buenos días.
Ahora.
Don Juan Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿desde dónde nos ha llamado?
Muchas gracias, estoy muy contento, desde El Rompido, de la provincia de Huelva.
Pues hasta allí irá otro lote de vino, también ha acertado usted las dos respuestas. Gracias, sí. Don Juan.
Saludo, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Bueno, pues es tiempo de ir acabando.
Sonrisas que no lleven prisa. Que sean de verdad, con credibilidad.
Con sonrisa nos despedimos hoy desde estas bodegas en Montilla. Ha sido un placer estar con todos ustedes, Bodegas Pérez Barquero, y damos las gracias a los numerosos amigos que se han congregado aquí para ver cómo hacíamos el programa. Tenemos ahora un café o algo, ¿no?
Café y por último invitar a sus oyentes a visitar la bodega, degustar los vinos y conocer Montilla.
Pues ahí queda esa invitación. Gracias a todos ustedes. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Bodegas Pérez Barquero en Montilla. Hasta la semana que viene. Buenos días.
César Lumbreras. Agropopular. COPE.